En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Entra en vigor en Estados Unidos, bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, la posibilidad de establecer acción judicial solo contra empresas militares cubanas. Nuestro colega Amado Gil tiene la reacción de un abogado cubano-americano que representa a potenciales demandantes.
El título 3 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Helms-Burton, permitirá a partir de este 19 de marzo establecer demandas contra empresas que se encuentran en la llamada lista restringida del Departamento de Estado, donde están las empresas relacionadas con las Fuerzas Armadas Cubanas u otras entidades del gobierno. Sin embargo, no será hasta el 17 de abril cuando el Departamento de Estado anuncie si se permitirán las demandas contra empresas extranjeras que inviertan en propiedad robada en Cuba. El abogado Nick Gutiérrez, que representa a un grupo de posibles demandantes, se mostró impaciente.
Obviamente no es lo ideal, no es todo lo que esperábamos y añorábamos y habíamos empujado para que se hiciera, pero es un otro paso positivo en la dirección correcta. O sea, ya se está permitiendo por lo menos algunas demandas bajo el título 3, que es la primera vez que esto se ha permitido con estas empresas en la lista restringida.
Y es que por primera vez desde que se promulgó la ley Helms-Burton en 1996, se permite algún tipo de demanda.
Se puede demandar a cualquiera de las 200 y pico empresas de la lista restringida. Todavía no se pueden demandar los socios privados extranjeros de estas empresas, lamentablemente, pero pensamos que el 17 de abril sí, se permitirá eso.
Un ejemplo que puso Gutiérrez es el del Hotel Manzana Kempinski, en las instalaciones de la emblemática Manzana de Gómez en La Habana, propiedad de la familia Gómez Mena.
Teóricamente, hoy mismo pudieran demandar a Gaesa o Gaviota, que es el socio gubernamental para esa propiedad, y ojalá que empezando el 17 de abril pudieran incluir a Kempinski.
Aclaró Gutiérrez que esto solo sería posible si a su vez Kempinski tuviera inversiones en Estados Unidos. En definitiva, para esa otra parte del título 3 habrá que esperar al 17 de abril cuando se cumplan los 30 días. Amado Gil, Radio Martí.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori está confinada en una cárcel de Lima desde hace 5 meses, pero se niega a declarar sobre el presunto lavado de activos provenientes de la brasileña Odebrecht. Desde Perú, reporta la agencia AFP.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori se negó el lunes desde la cárcel a declarar ante la fiscalía en el marco de la investigación por presunto lavado de activos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht. El fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, había acudido a la prisión para interrogar a la hija del expresidente Alberto Fujimori, pero la líder opositora señaló que no declarará ante él, alegando que ha perdido objetividad.
Ella ya ha declarado. 3 años tiene esta investigación, la fiscalía ya tiene sus declaraciones en 2 oportunidades, incluso recuerdan ustedes que la tercera oportunidad que fue citada fue detenida arbitrariamente.
Al salir de la cárcel, el fiscal fue agredido por simpatizantes fujimoristas con botellas de plástico. Fujimori está detenida desde octubre pasado por obstrucción a la justicia, luego que el juez Richard Concepción Carguancho acogiera un pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 36 meses. La líder del partido fujimorista Fuerza Popular es investigada junto a una decena de colaboradores de blanquear $1.200.000 provenientes de fondos ilícitos de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. La prisión de Fujimori amenaza su aspiración de ser de nuevo candidata presidencial en 2021.
Y miles de argelinos salieron hoy a la calle para conmemorar el Día de la Victoria sobre el colonialismo francés con masivas protestas contra la corrupción que, según ellos, ha caracterizado a los sucesivos regímenes militares que han dominado Argelia desde la Guerra de Independencia 1956-1962. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes y profesores, desbordaron las calles céntricas de Argel, la capital, y mostraron su rechazo a la transición ordenada hace una semana por el presidente Abdelaziz Bouteflika. Los manifestantes comenzaron semanas atrás con la exigencia de que Bouteflika renunciase a la reelección, pero ahora piden terminar con la influencia militar en la vida política de Argelia. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan. Sabemos que son muchos a esta hora en Hoy en Cuba, este martes 19 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como siempre, la compañía de invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora en nuestro espacio Hoy en Cuba. Las gracias a Efraín García, un placer como siempre en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Durante el programa de hoy, no se lo pierdan, vamos a tener actualización sobre el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. ¿Qué está ocurriendo por allá? Tenemos varios casos que vamos a poner en contexto del tema de las prisiones en nuestra querida isla de Cuba, que recientemente un informe de una prestigiosa organización con sede en Madrid ha dicho que tiene el mayor número de prisioneros per cápita por cada 100.000 habitantes en el mundo. Más adelante, la serie especial sobre el agua. Tendremos más testimonios de cara al 500 aniversario de la Fundación de La Habana, la situación del abasto de agua en la capital. Y en la segunda parte del espacio vamos a hablar hoy del tabaco en Mayarí, qué está ocurriendo con los productores, las deudas, los abusos, la interferencia del Estado, el tema del tabaco en Marabú. Y cerraremos pues con Teresa Miranda Céspedes, también allí en el Guaro, en Mayarí, con el tema del desabastecimiento. Y como todos los días, concluiremos nuestro espacio con el comentario de la poetisa María Elena Cruz Varela. Vamos a hablar hoy sobre pues las últimas medidas que se han implementado por parte de la Administración de Estados Unidos. A partir de hoy, pues las cortes en Estados Unidos aceptarán demandas a empresas que están en manos de los militares en Cuba. Y también hablaremos con ella sobre la acusación realizada en esta jornada al gobierno de Cuba de apoyar la represión en Venezuela. Esto en la conferencia de desarme en Naciones Unidas, donde participó la subsecretaria de Estado norteamericana para el control de armamento, Yailin Poblete. Todo esto lo tendremos en contexto aquí en nuestro espacio. Sumado también en el plano noticioso, pues no deja de ser importante la decisión que ha tomado el Sindicato de los Médicos de la República de Kenia, que ha pedido poner fin al programa de estudios para médicos kenianos en la República de Cuba. Todo eso en contexto aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba durante la próxima hora. Vámonos ya con nuestro primer invitado, el contacto telefónico en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, para toda la audiencia que nos escucha en el programa y para todos mis hermanos de Radio Martí. Bueno, ya lo has dicho, desde Sibanicú, Camagüey, Cuba, les habla Jordan Marrero Huerta.
Como Jordan, un placer como siempre. Tú, entre otras cosas, pues en la oposición, siempre preocupado por el tema de la situación de los presos políticos. En medio de un reporte que salió el pasado fin de semana sobre la situación de las prisiones en Cuba, ¿qué es lo último que nos puedes aportar de lo que has estado recibiendo sobre esta situación? Creo que tenemos al menos tres casos con actualización de la situación de ellos. Adelante, Jordan.
Sí, el tema más preocupante que ocupa en estos momentos el prisionero político y activista del movimiento prodemocrático Pedro Luis Boitel, en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Felipe Martín Campagnoni. Felipe Martín Campagnoni fue enviado a prisión, cumple una condena de 7 años de privación de libertad, y fue enviado a prisión el 10 de noviembre de 2015. Felipe Martín Campagnoni tomó la drástica decisión el día 5 del mes en curso de plantarse en huelga de hambre. Hoy, el prisionero político Felipe Martín Campagnoni lleva 14 días en huelga y se encuentra en una de las celdas de castigo más conocidas por las tapiadas. Es decir, cuando miramos la trayectoria que ha llevado a Martín Campagnoni a plantarse en huelga de hambre, es porque no le ha quedado otra alternativa que poner en riesgo su propia vida. Todo surge a través de una discusión que sostuvo con un militar. En estos momentos estamos constantemente en comunicación con los familiares para tener más noticias de lo que está sucediendo con Felipe Martí.
Y es importante, antes de pasar a otro caso, Jordan, ¿cuál es la razón de que este hombre lleva 14 días en huelga? ¿Qué está reclamando él?
Sí, mira, Felipe Martín Campagnoli, al igual que otros presos políticos, el Departamento de la Seguridad del Estado, hace un tiempo para acá, 2 años aproximadamente, viene aplicando medidas restrictivas contra los prisioneros políticos, refiriéndome a lo que es las llamadas telefónicas. Le suspende las llamadas telefónicas producto a que ellos, cuando se comunican conmigo, con otra organización de derechos humanos a nivel nacional, es para denunciar las condiciones precarias de tortura física y psicológica que se viven en estos centros penitenciarios. Entonces, Felipito, como le decimos nosotros cariñosamente, ha tomado, siempre fue un preso, hay que dejar bien claro que estuvo en contra de llevar esta protesta, de plantarse en huelga de hambre, siempre criticó mucho esto. Sin embargo, hoy podemos, y es lo más alarmante para nosotros, ver la postura que ha tomado Felipito, y reitero nuevamente que pone en riesgo su vida.
Vamos a reiterar, Jordan, finalmente, para pasar a otros casos, ¿en qué prisión se encuentra Martín Campagnoli?
Felipe Martín Campagnoli se encuentra en la prisión de Kilo 7 en esta ciudad de Camagüey. Se encontraba en el momento de ser llevado a las celdas de castigo tapiadas en el destacamento número 9.
¿Cómo no? Vamos a pasar al siguiente caso.
Sí, tenemos también el caso del prisionero político y activista del Partido Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cámaras Díaz, quien fue condenado en el año 2011 a 11 años de privación de libertad por un supuesto delito de recortería de carne de res. Es decir, pocas veces hemos podido tener la oportunidad de abordar sobre el caso de Bartolomé Cámaras Díaz. Bartolomé Cámaras Díaz está cumpliendo una injusta sanción, una injusta condena, todo un proceso arbitrario manipulado por los órganos de la seguridad del Estado para tapar a un familiar de un alto funcionario militar que sí estaba involucrado en dicho delito. De esto hemos venido hablando mucho.
¿Dónde se encuentra Cámaras Díaz? ¿Dónde se encuentra?
Cámaras Díaz tiene 60 años de edad y en estos momentos se encuentra en la prisión de Kilo 8, prisión de máximo rigor, conocida nacionalmente por sus severas restricciones y medidas restrictivas dentro de la prisión. Pues ahí lo que existen son presos que han cometido crímenes horrendos y cumplen largas sanciones, largas condenas, hasta cadenas perpetuas. Cámaras Díaz lleva más de 2 meses en celda de castigo tapiada, con serios problemas de salud, problemas circulatorios. Ayer mismo estuvimos hablando vía telefónica y me estaba planteando que hace 20 días viene sangrando por el ano, producto a hemorroides que tiene, y que se ha ido, en estos 20 días ha ido incrementándose el sangramiento, y que lo que hicieron los militares de dicha prisión fue que le llevaron 2 proctólogos, jovencito, y él dijo que no se iba a dejar ver ni tocar por ninguno de ellos, que ya un especialista de avanzada edad con bastante carrera en esta materia lo había examinado y le había transmitido un turno con otros especialistas a un hospital, pero que todo, nunca se le dio el turno, nunca le sacaron el turno ni lo llevaron, que tenía que haber sido en octubre de este año.
Ahora, Jordan, ¿por qué lleva 2 meses castigado en tapiada?
Cámaras Díaz, mayormente, casi la mayor parte de su tiempo, de todos estos 10 años y pico que ya lleva en prisión, ha estado en celda de castigo por denunciar las medidas restrictivas, los abusos, las torturas que se cometen en estos centros penitenciarios. Primeramente, en la prisión Kilo 7, donde estuvo, y en el 2015, cuando fue trasladado para la prisión Kilo 8, que es donde está actualmente.
¿Qué otro caso tenemos, Jordan?
Tenemos el caso del activista del Movimiento Prodemocrático, Pedro Luis Boitel, en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Alexander Palacio Reyes, quien cumple una sanción de 5 años de privación de libertad, sanción que comenzó a cumplir el 10 de noviembre del 2015, es decir, el mismo día y la misma causa que le ponen a Alexander Palacio Reyes es la misma que le aplican a Felipe Martín Campagnoli. Es decir, por desacato, atentado y resistencia al arresto. Todo un proceso arbitrario que muchas veces lo hemos venido denunciando. Alexander Palacio Reyes se encuentra en la prisión Kilo 8, prisión de máximo rigor, aquí en la provincia de Camagüey. Y es un arbitrario, es abusivo, de que con una condena de 5 años de privación de libertad, Alexander Palacio Reyes, como Enrique Bartolomé Cámaras Díaz, permanezca recluido en esta prisión de Kilo 8. En el caso de Bartolomé Cámaras Díaz, ya cumplió 60 años de edad ya debería de haber sido trasladado a otra prisión, pues es el único preso que pasa de 60 años de edad en la prisión de Quilucho.
¿Tenemos algo más, Jordan?
Sí, en realidad el tema que estamos canalizando constantemente a través de la información con los familiares es el tema de Felipe Martín Campañón y este tema del sangramiento que ya le estaba diciendo de Enrique Bartolomé Cámbaras Díaz. Pero tenemos el caso también de Misael Cané Velázquez, quien cumple una sanción de 6 años de privación de libertad, activista del movimiento ya mencionado anteriormente, el movimiento prodemocrático Pedro Luis Boitelén, en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica. Misael Cané Velázquez se encuentra en la prisión de Quino 7, en el destacamento 8. Hace más de 2 meses también fue restringida las llamadas telefónicas, es decir, es víctima de esta arbitraria medida tomada por los militares en conjunta colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado. Temas que nos preocupan seriamente, pues que esta medida impide de que la información de lo que está sucediendo con ellos, como es el caso de Felipe Martín Campañón, que se encuentra en esta misma prisión de Kilo 7, podamos tener información real de lo que está sucediendo con ellos.
¿Cómo no? Jordan, vamos a anunciar aquí a la audiencia que a partir de la próxima semana hablaremos tú y yo de esto, por su importancia el tema de las prisiones, todas las semanas, al menos una vez, vamos a estar actualizando el tema que tú estás recibiendo de todas las prisiones, sobre todo ahí en la provincia de Camagüey. Las gracias, un placer ahí en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, con este excelente reportaje sobre la situación de los presos políticos cubanos en el territorio agramontino, en el sistema penitenciario camagüeyano. Era pues Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Esta es la información que tenemos. Las gracias nuevamente a Jordan Marrero. Vamos a tratar, pues, en este segmento que nos queda, pues, tener información sobre el agua en la capital cubana. Y intentaremos en breve, pues, de cara a este 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, que se celebra el próximo noviembre del presente año, vamos, Dios mediante, a tener actualización con dos invitados de dos municipios capitalinos para poner en contexto el abasto de agua, que sobre todo, pues, según la investigación que hoy en Cuba hemos estado realizando, aunque durante los 60 años del castrismo nunca se ha logrado resolver el tan delicado problema del abasto de agua en la capital cubana, hay municipios peores que otros. Plaza de la Revolución y municipio Playa, donde viven los extranjeros y donde vive la gran parte de la nomenclatura cubana, el fluido y el suministro de agua es más regular que en el resto de los municipios. En la mayoría de los municipios capitalinos, pues, el abasto de agua ocurre un día sí y un día no, o sea, en días alternos. Sin embargo, en los municipios de La Habana Vieja y Centro Habana son los municipios que más complicado está el tema del abasto de agua, donde no existe básicamente el suministro si no es a través de pipas. Sin embargo, en dos hoteles que se están construyendo recientemente se están aplicando tuberías que van a ir al abasto a estos hoteles con inversión extranjera de una manera directa. Creo que tenemos a alguien en línea ya. Tenemos ya el contacto con Pedro Acosta, ahí en el municipio del Cerro, en el casino deportivo en la capital cubana. Buenas tardes, Pedro. Pedro, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, un gusto tenerte, Pedro. Un gusto. Sé que has tenido algunas dificultades con las comunicaciones. Nada extraño en Cuba, pero bueno, un placer reiterado aquí tener el contacto en vivo contigo desde la capital cubana. Pedro, pues, aparte de tu labor de activista, derechos humanos, opositor y demás, y bloguero, pues, y cuentapropista en otras épocas, pues vives ahí en el Cerro. Hablábamos contigo, estamos en una serie especial esta semana, entre otros temas aquí, en el contexto de la realidad nacional, hablando de que en noviembre, pues, se conmemoran los 500 años de la fundación de la Villa de San Cristóbal en la capital cubana. La semana pasada hablamos de basura, esta semana estamos hablando de agua, y nos ha llamado la atención de que aparentemente el suministro del agua no es estable en todos los municipios. Los municipios donde vive la nomenclatura actual o están las embajadas extranjeras tienen una mayor regularidad del servicio de agua en comparación con La Habana Vieja, Centro Habana. Tú estás en el Cerro y me has dicho que eres agraciado, que vives en una zona que también, pues tiene un servicio bastante estable. Cuéntame de la situación tuya, pero el resto de los municipios, ¿cómo está el tema del agua? 60 años del castrismo en Cuba. Ayer hablábamos con alguien en este espacio que nos decía, descuenten los últimos 60 años de la fundación porque La Habana está destruida. ¿Qué nos puedes aportar del agua, Pedro?
Oye, reafirmo lo que dijo.
Rebeca Monzó ayer dijo, quítale los últimos 60 años, descuenten lo que no está en el calendario.
Oye, mira, yo por suerte, como sabes, vivo en un barrio que fue de la naciente pequeña burguesía cubana y la heredó la naciente pequeña burguesía revolucionaria. Y aquí el agua es estable, es bastante constante, la gente tiene cisterna porque tiene determinado poder adquisitivo. Pero, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una muchachita que lleva con nosotros 20 años trabajando y vive en Guyanó. A ella le llega el agua un día sí y un día no. Son gente de bajo recurso, no tienen dinero para hacer una cisterna, para comprar un motor de agua, para subir un tanque, y tienen la casa llena de cazuelas, de pozuelos, donde puedan almacenarlo. Ese es Guyanó, que es uno de los territorios más poblados de La Habana. O sea, 10 de octubre es el municipio que tiene cerca de un cuarto de millón de habitantes, y más de la mitad de esos habitantes reciben el agua un día sí y un día no. Lo de La Habana Vieja es viejo, y lo de Centro Habana igual. ¿Qué pasa? Tú tocaste un punto ahí de los hoteles. Los hoteles son imprescindibles para el futuro desarrollo, dicen ellos, del país, y sin agua no pueden funcionar. Y bueno, no le ha quedado otro remedio que resolver esa grave situación que se viene atravesando desde los últimos 60 años, desde que la revolución tomó el poder, y es muy duro. No tienes comida, no tienes ropa, o sea, te careces de un grupo de cuestiones, y para cómo tienes la situación del agua que no te llega todos los días, que no tienes capacidad de almacenamiento, y hay en La Habana cerca de 80.000 familias que reciben el agua en pipas permanentemente porque no tienen conductoras de agua. Y no vamos a hablar de los barrios marginales que se han construido con las personas de otras provincias que han venido a carenar en La Habana porque en su lugar estaba peor.
Ahora, Pedro, me hace falta una confirmación tuya, porque hablábamos con Vladimir Turroy y me dijo que es realmente lo que está ocurriendo. Que estos dos hoteles, pues, uno que se construyó ya en el casco histórico y otro que se está construyendo y también ahora el 5 Estrellas, se dice que se ve en este momento el movimiento de tierra, están desde la fuente de abasto a la capital, están construyendo tuberías directas a estos hoteles. Caramba, ¿no sería posible salpicar a los residentes de La Habana Vieja y Centro Habana?
Mira, casualmente yo vivo cerca del acueducto de Alvear, obviamente cerca, y allí están, de allí nacen las tuberías, recorren 8 kilómetros y mueren precisamente en Prado y Malecón, ahí donde se construyó el Pacra, se están construyendo otros hoteles, y ese es la idea. Lo fundamental es eso, es garantizar el turismo y que hablen y que no falte en los hoteles. Y ahora vamos a ver si se lo dan o no a la familia. Pienso que sí, aunque hay unos cuantos lugares de esa zona, precisamente se están construyendo hoteles que están abandonadas, destruidas las casas en general, y eso le va a aliviar en cierto sentido el darles agua. Hay que tener en cuenta también que el municipio Centro Habana es el de menos población en la capital. Tiene alrededor de 90.000 habitantes, o sea, es el más pequeño. Pienso que alguien se salpique con ellos. Pero no está hecho para resolver el problema a la población. Ese es un problema añejo y no se ha resuelto. Eso viene en función de los hoteles y en función del turismo, que son los que se merecen todo en este país. El extranjero está por encima de nosotros en toda la línea.
Cómo no, Pedro, en dos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poco de filosofía. El castrismo, cuando llegó al poder en el año 59, dijo que llegaba con la disposición de eliminar la disparidad en el nivel de vida de los capitalinos y de hacer a los cubanos, pues, de una vida lo más equitativamente posible. Sin embargo, hay personas que nos cuentan que las diferencias de clases 60 años después que hay en La Habana hoy son abismales. ¿Es cierto esto?
Mira, es de 1 a 1000, no de 1 a 100, o de 0 a 100. Aquí hay barrios donde viven que se han construido, como tú decías, a partir de los últimos 30 años con emigrantes de las provincias del oriente del país. Esa gente no tiene, dentro de su casa no tienen baño. los albañiles a veces corren, el agua la tienen colectiva. O sea, y tú vas a ver dónde viven los señores, o sea, los generales y doctores, como yo les digo, pues, hablando como Carlos Loera, que siguen existiendo en este país, que se dan el lujo hasta de tener piscinas en su casa, como nunca. Y lo más triste, que bueno, antes había una diferencia, es cierto, pero partía del esfuerzo y el dinero que cada uno percibía en su trabajo. Esta gente tiene el dinero que le han robado al pueblo, porque según Fidel, el presidente de la República de Cuba gana 900 pesos. 900 pesos no le dan a Díaz-Canel ni para pagarse el desayuno que debe comerse diariamente. O sea, la diferencia da pena eso. Aquí hay miserables, aquí hay mendigos. Aquí hay gente que, bueno, tú lo viste, claro. En La Habana hay cerca de 30.000 albergados desde hace más de 15, 20 años, porque no tienen vivienda. O sea, ¿qué vamos a hablar? No, se acentuó más la diferencia. Es abismal.
No, y además has planteado un punto que es medular. Exactamente hace tiempo no escuchaba esto. No hay nada malo en que usted con sus recursos haga dinero y se enriquezca. El tema es que cuando usted lo hace con el dinero del pueblo y se lo roba.
Esa es. Esos son bandidos. En la práctica se han erigido en dioses a costa del pueblo, y tú ves que fulano, el nieto se compró tal casa, que el otro tiene un yate, que sale con las esposas a pasear, que tienen callos privados para ellos. O sea, es una falta de respeto a este pueblo que, por desgracia, no tiene conocimiento de muchas cosas que pasan, o casi ninguna de las que pasan, porque no hay un medio de información que sea capaz de llevar esta información que uno maneja a la población.
Como nos las gracias en la capital cubana a Pedro Acosta, con quien hablamos sobre el tema del agua en la capital cubana. Mañana miércoles seguiremos en algún segmento de Hoy en Cuba tocando este delicado tema en el contexto del 500 aniversario fundacionales de la capital cubana. Gracias nuevamente, Pedro Acosta, en la capital cubana. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este martes 19 de marzo. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro espacio. Vamos a hablar del tabaco en Mayarí y del desabastecimiento en El Guaro. En breve regresamos con ustedes aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque tú lo pediste, Radio Martí te lo da. A partir del sábado 30 de marzo y del domingo 31 de marzo, de 6 a 8 de la mañana, La Religión en Radio Martí. Los fines de semana presentaremos varios programas con la Santa Misa, las prédicas de notables pastores cristianos como el apóstol Guillermo Maldonado y hasta también la historia de las religiones afrocubanas en Cuba. Marquen sus calendarios, porque a partir del 30 de marzo, los fines de semana serán de religión en Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba este martes 19 de marzo. Tomás Cardoso con ustedes en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de nuestro espacio, como siempre, vamos a tocar un tema de interés nacional, el tema del tabaco. Todo un conocedor, un periodista holguinero que ha estado por años siguiendo el tema de la agricultura en el territorio holguinero, específicamente en el municipio de Mayarí. Seguiremos allí en el Guaro, también en el municipio de Mayarí, más adelante con un activista hablando del desabastecimiento. Y no se lo pierda hoy el comentario concluyendo Hoy en Cuba de la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como todos los días aquí en Hoy en Cuba, que lo vamos a dedicar hoy a la decisión. A partir de hoy, en las Cortes de Estados Unidos se aceptarán demandas a empresas que están en Cuba en manos de militares. Y también hablaremos sobre, pues, lo que dijo hoy la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el control del armamento, Yaelen Poblete, en Naciones Unidas, hablando de en la conferencia de desarme en Naciones Unidas. Todo eso en esta segunda parte del espacio, pero nos vamos ya a Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto allí con el periodista Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, excelente como siempre el trabajo que has hecho en este caso sobre los tabacaleros de Mayarí, que llevas años trabajando este tema. Osmel, has concluido en el último trabajo que has confeccionado para el periódico, el portal que trabaja, uno de ellos, Diario de Cuba, que el Estado pues está, hay deudas, hay abusos, el Estado arriesga el futuro del tabaco cubano. Se habla en este espacio, pues hablaste de que Mayarí posee una tradición rica en el cultivo del tabaco. Sin embargo, en la última campaña 2017-2018, cuando la meta era alcanzar la siembra de las 250 hectáreas, se sucedieron desastres que dejaron al menos 200 hectáreas de ellas, al menos un tercio, en malas condiciones. ¿Qué está pasando, Osmel? Me gustaría que nos contaras a toda la audiencia que te escucha con los productores de tabaco en Mayarí. ¿Dónde está el meollo de la cuestión?
Bueno, el meollo de la cuestión está precisamente en el mal manejo que se hace con los precios, en la estrategia productiva estatal, porque como sabemos, la empresa estatal monopoliza la siembra, la producción y comercialización del tabaco. Entonces, hace unos años atrás, hace más o menos una década, un poquito menos, empezó un estímulo al crecimiento en el tabaco, porque es un producto emblemático de Cuba, que tiene un mercado incluso extranjero muy fuerte, muy asegurado, porque es un producto que se da, él mismo se da la propaganda, es un producto que tiene un sello de calidad. Entonces, los tabacaleros, había bajado mucho la producción, la gente no quería sembrar porque los precios eran muy bajos. empezó un estímulo de precios para la compra del tabaco y la gente empezó a sembrar, todo el mundo se metió en eso, una gran motivación. Pero han empezado a subir, paulatinamente empezaron a subir los precios de los insumos, los costos empezaron a incrementarse, los obstáculos financieros, y entonces una cantidad de obstáculos que han hecho que hoy en día, lejos de la gente obtener ganancias, en el 90% de los casos, están endeudados. Y el trabajo, que el tabaco es un cultivo que lleva mucho trabajo y mucha consagración, es más bien intensivo, no extensivo, y de mucha cultura. Y entonces lleva mucho esfuerzo y muchas deudas y muchos préstamos de bancos, y la gente entonces al final lo que queda es endeudado. Los primeros años se salía bien, ya no se puede salir bien. Esta es la panorámica que trato en el trabajo. Es un problema de estrategia, incluso se deja de producir muchísimo hasta donde se siembra. Porque no sé si la gente sabe que el tabaco se pueden hacer varias cosechas. Entonces esas otras cosechas las pagan a tan bajos precios, siendo un tabaco muy comercial, y entonces la gente lo deja perder, no lo coge, no lo siembra, no lo continúa cultivando. Y ha habido una situación muy grave, aquí casi todas las familias están endeudadas con sumas inmensas. A decirte que si venden la casa no pueden pagar la deuda que tienen con los bancos.
Osmel, pero ¿cómo ha llegado esto a los niveles? Según las cifras que tú manejas y estás citando, ojo, que estás citando a fuentes oficiales de la empresa estatal Tabacuba, de la unidad empresarial de la base UBB de Mayarí, que no quiso, obviamente, por razones obvias, dar su nombre, pero estás hablando de que un aposento de cura le costaba a los tabacaleros alrededor de 5,000 pesos cubanos en moneda nacional y actualmente ya ronda los 20,000 pesos. No hay rentabilidad aquí, Osmel.
No, y entonces los materiales en la calle valen menos. Si un tabacalero se arrepiente y quiere vender la inversión, al venderlo en la bolsa negra, que supuestamente sería mayor, no le saca ni un tercio, ni un tercio no se lo saca del precio que el Estado le ha puesto. La cuestión es que el endeudamiento es muy grande, muy alto. Tiene que ser una cosecha súper, súper fastuosa para que un campesino salga bien. Entonces la gente poco a poco se va retirando. Lo que pasa es que están, como se diría vulgarmente, están mordidos por la empresa. Hasta que no paguen esas deudas, no pueden salir. Pero es un círculo vicioso, se siguen endeudando. El año pasado también la naturaleza jugó una mala pasada, que eso está en el juego. La gente sabe que un año puede ser malo, pero tiene muchos factores en contra. Si la naturaleza te falla, y aparte de eso, tiene todos los obstáculos, y además sabemos la burocracia, los problemas de las empresas, los productos químicos que tardan en llegar, a veces las cosas llegan cuando ya la cosecha está a mitad, y toda la burocracia que media en las empresas estatales, la cooperativa, todo, que tiene una norma que seguir, y esas normas son burocráticas, y muchas veces tienen dañera de trabas y obstáculos. Súmale a eso también que los precios sean bajos. Hay una calidad del tabaco, que es el tabaco tripa, de tercera, o ellos le dicen afectado, un nombre que ya parece como que no sirve, y es el tabaco que se usa para fabricar cigarros, que es el que más dinero da. Se calcula más o menos que un quintal de tabaco puede producir hasta 5,000 cajas de cigarro, cajetillas de cigarro. Entonces, imagínate, si los 292 pesos le pagan a un campesino por un quintal y le cuesta 1,000 pesos producirlo.
Imagínate tú, la cuenta no va de alguna manera. Sí, adelante, adelante.
Cuando ya un campesino tiene 5 o 6 quintales de ese tipo, tiene que coger el resto que sale un poquito mejor para pagar lo que pierde. Y es un tabaco que no botan, que lo aprovechan mucho más que el otro. Y entonces son cosas ilógicas, cosas contradictorias. Si pagaran aunque sea 1,000, 1,200 pesos, que es bobería delante de lo que da, 35,000, por ese quintalito de tabaco el hombre al menos no perdería. El campesino en el tabaco de menor calidad. Y trataría de ganar en el otro. Pero en ese pierde, tiene que producir 3 o 4 quintales para recoger el dinero de uno, invertido en uno. Es una cosa absurda completamente, pero no lo pueden resolver en la base, ni la UDB, son cosas que vienen a nivel central, precios que maneja el ministerio, ellos no lo pueden resolver. Ellos simplemente tienen que esperar. Mira, Mayarí no puede tener una política, por ejemplo, de fomento del tabaco, porque no domina eso. Esas son cosas que se manejan a nivel central, los precios, la empresa, ni la UDB, ni la empresa a nivel provincial lo puede hacer tampoco.
Bueno, supuestamente, no sé, tú estás mejor informado que yo sobre esto, supuestamente ahora, con la llamada nueva constitución, cuando se establezca la nueva división administrativa, eso cambiaría. El Estado central no va a seguir administrando más las provincias y los municipios. No sé que tú has oído eso. Quizás ya hay una expectativa.
Eso se refiere a aquellos porcentajes de los impuestos y del presupuesto que van a manejar ellos. Pero aquí las decisiones van a seguir tomándose a nivel de empresas y de precios y de cosas. A nivel nacional, la centralización sigue. E incluso lo que se hace a nivel de empresas para que haya una mayor autonomía, todo queda en el papel. Tú conversas con los empresarios, bueno, en Cuba no se le dice empresario, es un dirigente.
a los empresarios y te dicen, en papeles está que tenemos derecho a un gran cúmulo de cosas como autonomía, pero al final no podemos hacer nada porque hay una costumbre ya de manejarlo todo a nivel central y hay un miedo a que haya gente de los escalones inferiores tomando decisiones. Es un mal que afecta y que atenta contra cualquier tipo de rentabilidad, de eficiencia de la economía. El tabaco no es el único. Yo publiqué un artículo también en Habana Times sobre la agricultura. Es un fenómeno de la agricultura y de toda la economía cubana, pero bueno, manejando el tema de la agricultura.
Ahora, Omel, una aclaración tuya. Supuestamente no hay una empresa aseguradora, porque tú hablabas ahorita que a veces las cosechas se empañan debido a fenómenos meteorológicos, ciclones y demás, que el campesinado no tiene control. ¿No está supuesto que hay una empresa aseguradora que garantice las producciones en este caso?
Sí, hay una empresa aseguradora, pero aquí los campesinos tienen un dicho jocoso que dice, no hay nada más inseguro que el seguro. El seguro es algo formal que exige el banco para dar un crédito. Y la gente se mete en el seguro más por una imposición bancaria que porque crea en el seguro y porque cree que con eso están asegurados. En sí, si te aseguran, si te pagan una cosa, algo, por ejemplo, una parte de la producción, la otra parte no te pueden pagar porque nada más te pueden pagar una sola vez. Y lo que te pagan tampoco está relacionado con lo que tú inviertes realmente. Y entonces te violan tantas cosas que si el seguro quiere no te paga nada. Porque para que el seguro funcione tiene que funcionar todo bien. Tiene que hacer las cosas bien. Y es difícil hacer las cosas bien cuando las empresas fallan tanto, cuando el suministro no llega a tiempo, cuando la postura no tiene la calidad certificada que es. Y entonces hay tantos culpables que el seguro paga si quiere. Muchas veces pagan para ayudar al campesino porque saben que lo que pagan, porque si no pierden credibilidad. O para tener una especie de política de que pagamos. Pero realmente si el seguro quiere no paga, porque se violan muchas cosas siempre en la metodología de la producción.
Omel, otro ángulo es esto, las producciones de tabaco ahí, esto lo controla pues Tabacuba, una empresa estatal cubana, sí. Pero ¿quiénes son los productores de a pie? Hay personas que son productores independientes, que están asociadas a VPC estatales, que están vinculados a la producción y son los que están perdiendo dinero.
Bueno, yo diría que el 99%, el 90% de la producción de tabaco aquí en Mayarí es por CCS, Cooperativa de Crédito y Servicio, uh-huh. Donde son campesinos independientes que están asociados, dueños de la tierra o usufructuarios, uh-huh. Que se han asociado en una cooperativa. Ahora, esta asociación no es voluntaria. Realmente, si tú no estás asociado a una cooperativa, no puedes sembrar tabaco.
Claro.
El tabaco se considera un paquete tecnológico que llega a través de la forma productiva que es una cooperativa, que es quien tiene personalidad jurídica y hace la contratación con la empresa estatal Tabacuba. Pero independientemente, sin la mediación de una cooperativa, no puedes producir tabaco.
Está bien, pero ¿y esta cooperativa con la cual la SSE que hizo el negocio, pues le garantiza sí. Los insumos y las necesidades que tienen los campesinos para mejorar las producciones?
Teóricamente es el que está comprometido con eso. Todo el mundo firma documentos, pero no tiene un valor vinculante. Tratar de demandar el incumplimiento de algo es completamente inviable. La contratación sigue siendo un problema. Se habló mucho, se habló de nuevos documentos y nuevas normativas para la contratación, para que sea un documento verdaderamente vinculante, que la gente pueda apelar a los tribunales en caso de incumplimiento, pero eso no funciona porque sería darle un vuelco al sistema económico cubano que no se lo quieren dar. Y entonces eso parece que el Estado no quiere meter la mano en eso. La verdad que no se puede demandar y lo que falla, falla. Y ya, tú te quedas con esa. No hay manera. Y la cooperativa no está para defender al campesino en primer lugar. En primer lugar está para responder a los intereses estatales, a los planes productivos, a exigir. Es la realidad. Y es una cooperativa forzosa, no es voluntaria como debe ser.
Claro. Y alternativas, por lo menos hasta ahora, hasta el presente, de crear una especie de asociación independiente de tabacaleros o algo de eso, imposible, me imagino.
Bueno, los tabacaleros aquí, cuando estaban para poder concentrarse en sus intereses y poder discutirlo solamente eso, porque la cooperativa tiene todo tipo de cultivo, ¿no? Tuvieron una iniciativa de hacer una cooperativa, pero eso no lo deciden los campesinos. Nadie puede decidir, ni un grupo de campesinos no pueden decidir, vamos a hacer una cooperativa aparte. Eso tiene que ser un interés de la ANAC, del municipio, eso es. Aquí todo es así. En sí no es una cooperativa, es una empresa estatal que simula ser una cooperativa o parece una cooperativa, algo así. Yo no le veo, mi punto de vista particular, no le veo a corto plazo, sí, porque este año, el otro, el que viene, no le veo solución a ese problema. Hasta que el tabaco no se sienta bien en los ingresos estatales, que haya una de manera centralizada y a Canel o alguien le diga al tabaco, oye, ¿qué pasa aquí? Vamos a revisar eso y tomen decisiones de allá arriba, y vuelvan a hacer un pequeño estímulo para que la gente vuelva a retornar al trabajo viviendo ganancias, porque si el campesino que siembra el trabajo, que se sacrifica y que deja su sudor ahí en el campo, no gana, nadie va a ganar de ahí para allá. ¿Sí? Es decir, que tiene que ganar el hombre de abajo, el hombre que está trabajando, que está en el surco. Y el hombre que está en el surco en este momento, al menos aquí en Mayarí, no sé en Pinar del Río, al menos aquí en Mayarí, no está ganando, y si gana es muy poco y está desestimulado y quiere dejar el tabaco. Y le va a dejarlo mucha gente, y cada año va a dejarlo más gente si no cambian.
Excelente. Las gracias a Omel Ramírez Álvarez. Excelente reportaje sobre la situación de los tabacaleros allá en Mayarí. Y nos quedamos en Mayarí, pero nos vamos al Guaro. Alguien que nos va a comentar también de ahí, la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todo el colectivo de trabajo y a la audiencia.
Bueno, ahí teníamos a tu amigo Omel Ramírez, que estaba compartiendo con nosotros el desastre del tabaco en Mayarí.
Estaba escuchando.
El desastre del tabaco en Mayarí, pero bueno, ahora estamos en la otra parte de Mayarí, en el Guaro, que según nos dijiste tú esta mañana, el tema del abastecimiento continúa caótico. Le cayeron para atrás hasta un carrito que iba a suministrar las TRD y no era lo que la gente esperaba. Cuéntanos cómo está el tema del desabastecimiento ahí en el Guaro, Teresa. No.
Bueno, imagínate tú, yo creo que esto en general, donde quiera, esto está terrible, porque mira, como te decía, yo estaba en el consultorio y veo que llega un carrito y empieza la gente a correr hasta del consultorio, salieron, y al final el hombre del carro tuvo que decir, ¿qué quieren? ¿Jabón? La gente creía que era aceite o carne o algo de eso. Ya eso te da una medida de cómo están las cosas. Esta mañana pasé por un mercadito que venden azúcar y arroz y eso. Y había, allí no cabía una persona más, un molote tremendo. Pregunté qué era y me dijeron que era chícharo. Entonces yo hasta estoy escuchando que por ahí, por las provincias, hay cosecha de papa y que la gente está con el lío de la papa. Pero es que aquí nunca en la vida de eso, jamás. Aquí viene porque alguna persona compre por ahí, vaya a otras provincias, se dedique a eso, y te venden la libra a 12 pesos. Ya imagínate tú cómo están las cosas.
Ahora, en medio de todo este desabastecimiento, no hay harina del pan, no hay aceite, problemas con los medicamentos. La semana pasada, la Corriente Martiana, que dirige Moisés Leonardo Rodríguez, organización a la cual tú perteneces, le planteó un desafío al gobierno cubano a través de la Asamblea Nacional para descentralizar y que le permita a los campesinos que produzcan. ¿Qué van a hacer ustedes? Cuéntame, ¿qué van a hacer ustedes ahí? ¿Cómo se va a manejar esto, Teresa?
¿Me escuchas bien? Porque te estoy escuchando mal, como intermitente. Así.
Bueno, yo te escucho perfectamente bien.
Ah, bueno. Pues, ¿qué pasa? Que eso son una serie de propuestas que ya en definitiva se le presentaron al gobierno hace mucho tiempo, primeramente a la Asamblea Nacional, y hace 10 años atrás, y después se lo volvió a presentar, pero bueno, ha habido mucho silencio. Yo por mi parte lo he pasado por todos los medios aquí más cercanos que he tenido, pero ahora, porque ahí se trataba sobre toda la problemática que hay en Cuba, ¿no? En cuanto a salud, educación, todo, industrialización. Pero ahora se está tratando sobre el problema de la tierra, por el desabastecimiento que hay y la mala nutrición que hay tan grande. Entonces, ¿qué pasa? Que se está haciendo algo un poco diferente, porque ahora las propuestas que se le van a presentar primeramente a los delegados por provincia, para luego seguir con la Asamblea Nacional, eso es como una campaña que estamos llamados a hacer todos para que se involucre toda la población, plantearle todo lo que estamos proponiendo, y que las personas al final puedan llenar una planilla donde digan que están de acuerdo con todo eso, y esas planillas se le presentarán luego a los diputados por provincia, como te digo. Yo espero que no se atrevan a reprimir, al menos si lo hacen, que lo hagan muy discretamente, porque realmente es algo muy vergonzoso, porque el pueblo está presentando propuestas sanas, limpias, la solución a estos problemas, porque es que esta falta de comida no es fácil, eso está provocando, entre otras cosas, enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, personas obesas, los niños no alcanzan la talla que necesitan, teniendo nosotros un país, una tierra donde podemos sacarle todo lo que queramos, si nos ajustamos precisamente al desarrollo del mundo, ¿ve? A las técnicas modernas, porque nosotros estamos en la edad de piedra.
Por cierto, Teresa, has marcado un punto interesante. El impacto que tiene físicamente hablando, porque hay estudios que se han realizado incluso desde la época del periodo especial que este señor que está allá en piedra, el dictador Fidel Castro, prefirió camboyanizar a los cubanos, porque se llegó a plantear incluso de llevar a los cubanos al campo en medio del periodo especial antes que ceder ante el desplome de la Unión Soviética y demás. En fin, gracias a Dios que eso no logró, pero se han hecho estudios de que las tallas de los cubanos, producto de la falta de vitaminas, la falta de alimentos, una dieta balanceada, ha disminuido. El cubano ha disminuido en talla, Teresa.
Sí, cómo no, yo he leído sobre eso. Incluso voy a decirte que aquí las personas jóvenes están llenas de dolores en los huesos, en las rodillas, por donde quiera. Y digo, bueno, pero yo cuando tenía esa edad no tenía nada de eso, ¿ves?
Como no, Teresa, vamos a seguir hablando en los próximos días, porque muchos cubanos de la sociedad civil piensan que no vale la pena dar la batalla. Ustedes en la Corriente Martiana creen de una manera diferente, que hay que ir desde las estructuras a forzar al gobierno y hacerlo ceder. Las gracias a Teresa Miranda Céspedes, allá en el Guaro, en Holguín, con el tema del desabastecimiento. Bueno, como le indica la música, un placer como siempre estar ahora aquí en Hoy en Cuba, el espacio por excelencia en beneficio del pueblo de Cuba. El comentario de la poetisa, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Buenas tardes, Marielena. ¿En medio del agua llegaste bien?
Sí, sí, llegué bien. Salí tempranito por si acaso, tú sabes. Muy buenas tardes a todos, Efraín, Patricia, Tomás, los cubanos que nos escuchan. Y bueno, tenemos el panorama calentito, ¿no?
Tenemos el panorama calentico, tenemos dos noticias importantes, sobre todo que a partir, como habíamos dicho hace algunos días, a partir de este 19, hoy, martes 19 de marzo, pues ciudadanos estadounidenses de cualquier parte, incluidos los cubanos americanos, podrán emprender querellas en cortes estadounidenses contra entidades cubanas económicas controladas por militares. ¿Cuál es la importancia de esta decisión y de este anuncio, Marielena?
Bueno, realmente es vital porque esto es algo que se estaba esperando hace muchos años y por fin llega. Lo que sí me interesa, sobre todo puntualmente aclarar, es que esto no va contra la ciudadanía cubana, contra el pueblo de a pie. No se dejen manipular, no se dejen engañar, porque esto no va contra las casas que en un momento determinado fueron repartidas, casas de los que se han ido, nos hemos ido de Cuba. No va de por ahí, va directamente al corazón del monopolio económico que tiene la familia Castro, con su nepotismo ya clásico, en manos de Antonio Castro, el ex yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, su hermano Guillermo Faustino, que son zares, están considerados en el mundo entero los zares de la economía cubana, una economía a la que el pueblo de pie no tiene acceso, no es la macroeconomía de la isla la que ellos administran. Todo lo invierten en sus intereses personales y en programar, repartir, difundir esa plaga que estamos viviendo en Cuba al resto del continente y al resto del mundo.
Brillante tu aclaración, te felicito, Marielena Cruz Varela, porque desde hace varios días la maquinaria del castrismo, a la cual tú conoces perfectamente porque la sufriste igual que todos los demás, está diciendo a los cubanos adentro, los americanos vienen a quitarte la casa, a quitarte el auto, a quitarte esto. Y es muy importante poner esto en contexto, sobre todo por este medio Radio Martí, que hay tantos cubanos que nos escuchan, Marielena.
Mira, es una pena que todavía utilicen semejantes excusas y pretextos y todavía manipulen. Y también es triste que la gente se deje manipular, porque no es verdad. No es verdad. El artículo 3, lo que se aplica del artículo 3 es a las propiedades en manos de militares, que las propiedades que se le quitaron a empresas, tanto norteamericanas como cubanas, de cubanos que las hicieron con su propio esfuerzo. No hay que tenerle miedo al capital, el capital crea empleo, la ausencia de capital es miseria, no hay que tenerle miedo a nada de eso, no se dejen manipular, no se dejen engañar.
También es importante, Marielena, lo que ha ocurrido a nivel pues de Naciones Unidas, en una conferencia de desarme en la ONU, pues nada más y nada menos que la subsecretaria de Estado norteamericana para el control de armamento, Aileen Poblete, pues cubana-americana, acusó hoy a Rusia, China y Cuba de apoyar al régimen de Nicolás Maduro en la represión de la democracia en Venezuela. ¿Qué te parece?
Bueno, estamos en el candelero de nuevo y esta vez no muy a favor, nada a favor del régimen. O sea, creo que de verdad, por primera vez en mucho tiempo, las cosas se están llamando por su nombre, las cosas se están situando exactamente donde están. La cuestión es que ahora Estados Unidos pasa a asumir la presidencia de la próxima conferencia sobre desarme y exige que en esa conferencia esté un representante del presidente en funciones legítimo de Venezuela y no un representante del ex régimen, porque Hélène Poblet lo cataloga a sí mismo ex régimen de Nicolás Maduro, que si se mantiene ahí es lamentablemente por el apoyo de Cuba, de Rusia, que siempre anda rondando a ver de qué se puede apropiar, cómo poner sus bases. Yo creo que ya tienen que tener en cuenta que la época de la base de submarinos nucleares de Lourdes y todos esos proyectos para los cohetes y
la planta
y
Urabá.
Sí, y los misiles en Cuba y todo esto pasó, que ya el mundo no es el mismo, que ya no nos creemos ese cuento. Ellos pueden haber invadido Ucrania y haberse apoderado del puerto con la salida al mar, pero que en América Latina la cuestión va a ser muy diferente, y creo que las cartas están muy bien puestas sobre la mesa, porque el apoyo no es solamente al ex régimen de Nicolás Maduro, también se extiende a Irán, a Siria, a regímenes que está demostrado que están masacrando a sus pueblos con guerras químicas, con ataques, con cosas absolutamente increíbles e inhumanas en esta casi, en los primeros 20 años casi del siglo XXI.
Inconcebible. Las gracias, como siempre, a la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela por su comentario en Hoy en Cuba, y la esperamos mañana, como siempre, con otro interesante comentario. Así concluimos en la tarde de este martes 19 de marzo, Hoy en Cuba. El agradecimiento de Efraín Martínez, como siempre, en el control técnico. Patricia Martínez en la producción. Un placer de haber compartido con ustedes, tuvo Tomás Cardoso, invitándolos mañana con lo último en el panorama informativo nacional a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo, la sintonía del programa tras la noticia, bajo la conducción de nuestra colega Caris Roca. Hasta mañana.
Hoy en Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.